additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información. Uno de los grandes estudiosos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es William Leo Grande. Él es el decano emérito de la Facultad de Asuntos Públicos de la American University en Washington, D.C. Y escribía hace unos días un artículo muy interesante sobre el papel que tienen estos senadores y senadoras de origen cubano, algunos de muy lejano origen cubano, en la situación actual de Cuba y, por supuesto, en las relaciones entre ambos gobiernos y ambos países. Y dice que el último absurdo de la política de Estados Unidos hacia Cuba es que un pequeño grupo de legisladores cubano-americanos conservadores, obsesionados, oigan bien, con reducir a la isla a la miseria, esa es su obsesión, dictan hoy políticas que dañan intereses más amplios. Realmente, este es el quid de la cuestión. El poder que tiene esta pequeña comunidad política, esta pequeña élite, vinculada, por supuesto, a una élite económica de multimillonarios, de origen cubano algunos, afincados en Miami, en el estado de la Florida, el poder que tienen para presionar a la administración, a la Casa Blanca, en el caso demócrata, más para presionar, en el caso republicano, normalmente es para implementar las políticas de manera directa, porque estos senadores pertenecen al Partido Republicano. Bueno, pues aquí está el quid de la cuestión, y ellos son la pieza fundamental en el bloqueo económico, en la guerra económica que decide cómo está la situación de Cuba, cuáles son las proyecciones que puede tener este país para salir de la situación tan dura económica que vive, que sufre el pueblo cubano. Y recibimos en los últimos días una noticia que yo creo que les tiene que hacer sonrojar a unos cuantos idiotas, no solamente de la ultraderecha, enemigos, por supuesto, del pueblo cubano, que están a favor de la política de asfixia económica, no. De algunos que dicen ser progresistas y que luego te dicen así, sin despeinarse, que eso del bloqueo no existe, que no influye, que realmente la culpa la tiene el gobierno cubano, tiene la culpa de que no lleguen los alimentos, los medicamentos o falte la luz, ¿eh? Pero resulta que un conjunto de relatores de Naciones Unidas han dirigido una carta con muchas preguntas al gobierno de Estados Unidos en la que se dice de una manera clara, directa y probada que el bloqueo es una violación masiva de los derechos humanos de todo el pueblo y también una violación del derecho internacional, una grave violación. Y esta carta, que contiene una serie de preguntas y exigencias de respuesta al gobierno de Estados Unidos, que por supuesto la va a ignorar, está clarísimo, ¿no? Son relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo, la pobreza extrema y el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, estos relatores dicen que se dan graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al más alto nivel posible de salud, a vivir sin pobreza y sin discriminación, a causa de las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones y del bloqueo en general de Estados Unidos contra Cuba. Y hay un informe, ¿eh? En esta carta, son muchas páginas, está en Cuba Información, se puede acceder a la carta traducida a idioma español. Habla de la restricción del acceso de Cuba al financiamiento para programas agrícolas y de desarrollo rural o para la rehabilitación y modernización de equipos e infraestructuras. Habla del aumento de costes de transporte de importaciones y cancelación de contratos de flete marítimo por la persecución del bloqueo. Y esto incide, por ejemplo, en la implementación de proyectos de la FAO, es decir, de uno de los organismos de Naciones Unidas en Cuba. Pero luego, Lázaro, ya sabes, que el bloqueo no existe.
No existe, no existe. Es una realidad que niegan los asalariados y los serviles, los tontos útiles y serviles infames a los intereses de Estados Unidos. Un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y sobre todo que están con el pueblo cubano y son solidarios con el pueblo cubano y la revolución. Son aspectos que hay que señalar en cada programa porque para que se divulgue y se transmita y un poco pues limpie la mente obtusa de gente que sigue negando el bloqueo porque, bueno, si Cuba compra pollo, tantos millones de pollo, no hay bloqueo, ¿no? Es decir, que hay personas que incluso aparecen en las redes con opiniones que están alejadas, primero del conocimiento, y sobre todo de lo que es una política ya más, digamos, global implementada por los Estados Unidos hacia Cuba. O sea, niegan el bloqueo, niegan que haya incluso una guerra económica, y ahí vemos cómo los medios, los oligopolios mediáticos, en el caso de Cuba, y con una estrategia política, comunicacional, hacia el pueblo cubano y sobre todo tratando de, intentando moldear las mentes de los sectores más jóvenes, de las nuevas generaciones. Primero, demonizar el comunismo. O sea, el comunismo que no se ha llegado ahí, o sea, es un camino en el cual el pueblo cubano, la revolución cubana, lucha por avanzar. Primero socialismo y llegar a esa sociedad que no ha llegado, no llegó ninguna sociedad en el mundo, ni siquiera la antigua Unión Soviética. Llegó a ese estado el comunismo. Se le llamó socialismo desarrollado. Entonces, demonizando el comunismo y haciéndole, en el caso de Cuba, un país pequeño, no tiene recursos naturales, pues hacerle ver a la gente, al resto del mundo, de la región, de las personas, de los pueblos de la región y del mundo, que ese es un sistema totalmente fallido, fracasado, y que hay que borrarlo del área de la región. Aquí también hay que recordar que está activada la doctrina Monroe de Estados Unidos del siglo XIX, principio del siglo XIX, fíjense ustedes. Y entonces, ya una vez que hay un grupo de personas que efectivamente caigan en esa trampa de que el comunismo no sirve, mira las dificultades que tenemos, dificultades todas, habida y por haber, provocada por una política unas veces encubierta y ya en estos tiempos nada encubierta, donde incluso ha sido sancionada en 31 ocasiones la Asamblea General de Naciones Unidas, exigiendo a Estados Unidos el desmantelamiento, levantamiento de una política que es criminal, que es ilegal, que tiene carácter genocida. Pues bueno, a pesar de eso, hay personas que lo niegan y hay medios de prensa que lo niegan. Y cuando hablan de Cuba o transmiten opiniones o artículos en los medios, sea El País, sea El Mundo, etcétera, etcétera, pues hablan de las dificultades de Cuba, pero no de esta política criminal de bloqueo. No lo mencionan. Y si acaso dicen, no, el embargo, pero muy después de un artículo amplio, pues
entre muchas otras cosas,
el embargo de Estados Unidos. Y entonces es una política en la cual pretende Estados Unidos, pues con el agotamiento, con el cansancio, con las dificultades reales que existen provocadas por esta política, pretende Estados Unidos revertir el orden constitucional de Cuba, en una palabra, derrotar a la revolución cubana, y eso es el objetivo cimero de Estados Unidos, aunque para algunos dicen, no, si a Estados Unidos no le interesa a Cuba. No. Hay gente que dice eso. Bueno, sencillamente retomar ese... el Estados Unidos está ansioso. Necesita retomar el control hegemónico en América Latina y el Caribe. Y una pieza, una piedra, digamos, inamovible, poderosa, que tienen para lograr ese objetivo es Cuba. Ataca a Venezuela, ataca a Nicaragua, pero el objetivo es Cuba. es el ejemplo, es lo que, por eso es que hablan de comunismo, que no exista comunismo, por eso es que todo es un entramado gigantesco de sanciones. El bloqueo es un entramado, un andamiaje jurídico que le permite hacer las tropelías que hacía, tener esa actitud criminal que tiene, con el objetivo eso, de que no avance, de que no se desarrolle, que no sea ese ejemplo para otros pueblos. Aún así, siguen los pueblos en América Latina y el Caribe luchando, hay focos de lucha también, bueno, por la vía democrática, impuesta también por Estados Unidos, porque también hay que decir que Estados Unidos impone un modelo de democracia, no el que tenga que ver con la historia de los pueblos y con el acervo cultural de los pueblos, no, el modelo de democracia que le conviene a ellos para mantener esa injerencia en los asuntos internos de los países e ir moldeando los gobiernos incluso de los países de la región a sus conveniencias, sus intereses. Entonces tenemos eso, demonizar el comunismo que no existe y crear las mayores dificultades de tal como está Cuba hoy, luchando con la dirección de la revolución, abrazo partido, para resolver los problemas esenciales de la población. Pues bueno, ese es el escenario y tenemos un Estados Unidos desbocado, como hemos dicho en anteriores programas, obsesionado con lograr la derrota de la revolución cubana para evitar también, ahí está la geopolítica, una relación más estrecha entre Cuba, China y Rusia.
Bueno, ahí veíamos una entrevista a Fulton Armstrong, un ex analista de la CIA.
Alto analista de la CIA. Una figura.
Pues una persona que conoce los intríngulis de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que ahora se dedica a las clases, a dar clases, es profesor. Y en una entrevista que parece no estaba muy bien programada por Deutsche Welle, este canal público alemán, pues de contenido, al menos en lo que referente a Cuba, sumamente anticubano, y muy, es una especie de altavoz de toda esta gente que está financiada a su vez por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues Deutsche Welle le hizo una entrevista a esta persona y yo creo que ante la cierta sorpresa de la entrevistadora, dijo cosas muy interesantes. Y cosas muy interesantes que luego en las redes sociales personas como Guillem Long, este exministro de Exteriores de Ecuador y un analista muy lúcido sobre la política latinoamericana, nos decía lo siguiente. Fulton Armstrong, este exanalista de la CIA, lo llama por su nombre. En Cuba hay una operación de cambio de régimen. Eso es lo que persigue Estados Unidos. No solo no ha habido ningún regreso a las políticas de Obama hacia Cuba, que Biden, por cierto, había ofrecido en su campaña electoral, sino que su administración ha tomado medidas adicionales a las de Trump. En cumplimiento, por ejemplo, de la inclusión de Cuba en esa lista de países supuestamente terroristas. La cancelación del ESTA para los viajeros europeos que visitan la isla, que ya no pueden ir a Estados Unidos tranquilamente, que tienen que pedir una visa y muchas veces, cancelando su viaje a Estados Unidos, es una medida que Biden, no Trump, lo que busca con ella es afectar el turismo. Las drásticas medidas en el ámbito financiero para que los bancos no hagan transferencias a Cuba se han profundizado. Los famosos programas de apoyo a la democracia, y en esto nos vamos a centrar, y aquel ecosistema de la sociedad civil altamente dependiente de los millones de dólares procedentes de Washington, siguen hoy más que nunca procurando el regime change preconizado por Estados Unidos. No nos engañemos, no son solamente políticas heredadas de Donald Trump que los demócratas no han podido desmontar por miedo a la Florida, que es el argumento de siempre. Acá hay voluntad política, no sé si del propio Biden, quizás, pero sin duda de mucha gente en su administración. Y esta persona, Fulton Armstrong, habla de millones y millones y millones, 600 y pico millones en los últimos años, para financiar a quienes, a todos estos elementos que ahora se presentan como periodistas independientes, pero resulta que luego les vemos entrevistados o firmando artículos diariamente en El País. Pero diariamente, o sea, lo que se dice de Cuba lo firman personas que han estado viviendo del dinero de Washington durante años en medios como El Estornudo, etcétera, que son la fuente principal de información, entre comillas, en medios como El Mundo, ABC, El País, etcétera, pero que a su vez son periodistas o pseudoperiodistas mercenarios del gobierno de Estados Unidos en Diario de Cuba, que es un diario sostenido con estos grants, estas subvenciones de la Casa Blanca. Y luego vemos también, desgraciadamente, a medios que nacieron como alternativos, La Marea, Contexto, eldiario.es, Público, etcétera, que lo que publican de Cuba, como claro, tiene que ser algo crítico, ya se sabe, ¿no? No podemos... algo que suene oficialista de Cuba, eso queda muy feo. Y hablar tanto del bloqueo, no. Entonces también les dan espacio a Abraham Jiménez y a toda esta gente, que luego, por supuesto, les dan premios. Es la rueda que comienza, que un día comenzó con mucho dinero del propio gobierno de Estados Unidos.
Sí, por eso es que vemos cómo proliferan plataformas de gente que no tienen un nivel cultural elevado para abordar los temas que trata, caen directamente en la manipulación. La manipulación es sistemática. Hacen de la mentira un programa en el cual también está diseñado formas para que sea más accesible a la gente, para que sea más mejor comprendida por la gente, para que la gente de alguna manera se vaya alineando a esa narrativa, que sencillamente es la narrativa que está diseñada por el Departamento de Estado, también por la NET, o sea, estas agencias del gobierno de Estados Unidos. Y entonces hay gente que cae en esa trampa, pero cae en esa trampa por debilidad ideológica, por personas que sencillamente ya tienen la mente colonizada, lo que hemos dicho anteriormente. Primero colonizan a las mentes de cierto grupo de personas y esas personas van a repetir y repetir lo que dice las narrativas que viene de la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Y entonces todos esos dineros, más de 600 millones de dólares, para sostener a una camada de parásitos y de gente totalmente desnaturalizada, alejada de los sentimientos y del alma del pueblo cubano, como hemos dicho en anteriores ocasiones, hay que repetirlo. Entonces esta gente son los tontos útiles que piensan que una derrota de la Revolución Cubana le va a dar a ellos, digamos, un estatus están tratando de hacer méritos, qué clase de mérito, para que el poder imperialista de los Estados Unidos los aupe y le dé una serie de privilegios en esa sociedad soñada, clasista, racista, etcétera. Y entonces viven de eso, y viven de la mentira, viven de la infamia y de engañar. La mentira lleva aparejado la intención de engañar a la mayor cantidad de personas posible dentro de Cuba y fuera de Cuba. Entonces, bueno, es una guerra, y en esa guerra, indudablemente, la verdad, la dignidad, el valor y el heroísmo del pueblo cubano son los que van a vencerá. Porque no se puede sostener durante tanto tiempo algo que ya incluso se está... Antes la CIA actuaba de forma tan oculta que los crímenes que cometían se veían o se conocían años después. No, ahora están ya...
incluso, A cara descubierta.
Y es más fácil las redes porque hay personas decentes, personas que tienen... Bueno, que tienen dignidad como este señor Full Armstrong, que dice, no, y lo dice con rotundidad y claridad.
Y conocimiento.
Y conocimientos.
Porque él se dedicó a eso.
Hace años, un alto analista de la CIA para América Latina y el Caribe. O sea, que conoce bien, bien todos los entresijos, todos los manejos, los tejes y manejes, todo de su gobierno para, o sea, para no solo América Latina y el Caribe, sino contra Cuba, concretamente contra Cuba. Y él mismo dice que cuando hablan de democracia, hace así, entre comillas, es una mentira. Y es lo que estamos diciendo en todos los programas, es una mentira. Es un argumento que utiliza Estados Unidos, bastante estúpido incluso, porque ya se ve, un argumento para mantener esa presión, para mantener el bloqueo Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, cuando ellos son tan indecentes, tan sinvergüenza, que los primeros que tienen que encabezar cualquier lista de países terroristas y patrocinadores del terrorismo son los Estados Unidos, ellos mismos, y detrás de ellos, en segundo lugar, Israel.
Recordemos que son 50 millones más en este ejercicio fiscal aprobados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para todos los programas de supuesta promoción de la democracia en Cuba. Sí. Es lo mismo que el programa es de cambio de régimen. Les llaman de una manera o de otra, pero es lo mismo. Es decir, para desestabilizar a un país que no es el suyo, pero que parece ser no, es muy incómodo para sus intereses. Cuba por siempre, dice, con tanta pobreza en la Florida, 50 millones para la democracia en Cuba, tienen 30.000 personas viviendo en las calles de ese estado y sus representantes están aprobando 50 millones para la democracia en Cuba. Se nota bastante la democracia que quieren ellos para Cuba con toda esa gente en la calle. Y un ejemplo de cómo invierten el dinerito. En este caso, vamos a decir, yo creo que ni siquiera, no lo sé, pero ni siquiera está dentro de estos 50 millones que están destinados a la NED y la USAID. Ah, no lo sé, me da igual. Si no, serían todavía más. La Embajada de Estados Unidos, haciendo promoción de periodismo de barrio, que es uno de estos medios mercenarios que nació algún día haciendo interesantes reportajes sobre vulnerabilidades en algunos barrios de Cuba, pero que indudablemente se le veía el plumero. Y ahora ya a todas claras, ¿no?, nos dice la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Una hija permanece en prisión, una madre lucha contra la injusticia, ella no es una presa común, ella es una presa política. Tras las rejas, se llama esta serie documental. Es una serie de periodismo de barrio realizada con el apoyo de nuestra embajada. ¡Qué curioso! Ya es que ni lo ocultan. Y Eugenio Martínez, este gran diplomático cubano, nos dice, la Embajada de Estados Unidos acaba de admitir que diseña y promueve un medio de comunicación que se denomina Independiente. Independiente, y me río en tu cara. Para difamar a otro país, Cuba, pero en realidad es un órgano de un gobierno extranjero controlado por la embajada de ese gobierno. ¿Qué pretende la Embajada de Estados Unidos? Que ahora se han detenido las periodistas o los periodistas de este medio que están violando una ley, la Ley de Comunicación Social de Cuba y otras leyes anti-injerencia de la isla, que por cierto son parecidas a las que hay en Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, es que ahí estamos, lo hemos dicho también en anteriores ocasiones, la frenética actividad injerencista de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, en La Habana, donde, está, es, digamos, la punta de lanza para manejar todos estos asalariados y también crear páginas o programitas o alentar este tipo de hecho, de programas o de una serie o todo dirigido al mismo objetivo. La manipulación, la enajenación también ideológica, política, de determinados sectores o de la población, basado en eso, en la manipulación y la mentira. Manipulación y mentira. Y es, las municiones esenciales de esta guerra. Son y así, pero ya con total descaro, con total impunidad, que llegará el momento de que habrá que tomar medidas contra esta situación de injerencia permanente, de estar mirando con... O sea, tienen una lupa para lo que pasa en Cuba, y la situación que hay en Cuba es provocada por ellos mismos, pero curiosamente ellos, que le interesen tanto los derechos humanos cuando se trata de Cuba, no tienen ojos para ver la gravísima situación que existe de decenas de miles de personas, más de 30.000 en el sur de la Florida, por ejemplo, donde hay efectivamente, bueno, por decir del sur de la Florida, pero hay en casi todas las grandes ciudades de los Estados Unidos las grandes extensiones de pobreza, de marginalidad, que eso es conocido, pero y es una violación de derechos humanos. ¿Quién atiende a esas personas? Para no hablar de las balaceras que día tras día se ocurren allí. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el modelo que pretenden imponer en Cuba? El que había antes del 1 de enero de 59, para eso se hizo la revolución, para eso se derrotó, porque un Estado estaba la figura del sicario, el sicariato, las balaceras, los crímenes, todos los días había eso. O sea, el mismo modelo, una versión de lo que existe en Estados Unidos, se implanta en Cuba. También negocio un mayor negocio de lucrativo de la industria de las armas, del complejo militar industrial, o sea, todo lo que tenga que ver con armas va para el país. Lo que está pasando en Haití, las armas de todas estas pandillas, ¿dónde son? De Estados Unidos. Y no hay quien ponga freno a eso, porque ya es una sociedad descompuesta y moldeada según la sociedad, los valores de la sociedad de Estados Unidos en ese terreno de la marginal. Bueno, una sociedad clasista, porque es un país más rico. Nadie se pregunta cómo es posible que un país tan rico, el que se dice es más rico del mundo, es más poderoso, tiene tanta gente en las calles. Y aparte de eso, la droga, todo ese, o sea, esa descomposición social, esa marginalidad donde parece que hay seres humanos que no existen o no importan, ¿eso es lo que quieren poner para Cuba? Pues no, sencillamente no, están equivocados. En Cuba no podrá jamás volver a una situación así, jamás. Y entonces, bueno, no ven, ellos lo que tienen cerca no lo ven. Ven, los ojos están puestos en Cuba, y creando situaciones realmente que debiera ser condenada una y otra vez. Ya no son Naciones Unidas, que está la Asamblea General representada, la comunidad internacional, eso que enarbola Estados Unidos también cuando le conviene. Pues ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas se ha condenado en una política criminal. Pero ellos siguen porque el objetivo de ellos es un objetivo geoestratégico, de hegemónico y de intentar que prevalezca su sistema imperialista a nivel global.
Cuba Información.
Contra 187, solo dos países votan cada año en Naciones Unidas en favor del bloqueo económico que hace la vida imposible a la población cubana: Estados Unidos e Israel, los mismos ejecutores del exterminio de la población palestina en Gaza. Cuba y Palestina son dos pequeños pueblos bloqueados y agredidos por dos grandes enemigos de la paz, que utilizan el hambre como instrumento de guerra contra la población civil indefensa. Cuba sufre un bloqueo económico de más de 60 años, agravado por más de 200 medidas punitivas recientes. La Franja de Gaza no solo sufre desde hace 17 años el bloqueo a la entrada de suministros básicos, sino también una guerra de bombardeos sistemáticos sobre barrios de viviendas, hospitales o infraestructura. Cuba ha formado y sigue formando de manera gratuita a cientos de profesionales médicos de Palestina. Muchas de estas personas hoy resisten o mueren bajo las bombas sionistas con la complicidad de la clase política y los medios de Europa. El lobby sionista condiciona la política interna de Estados Unidos del mismo modo que lo hace la mafia cubano-americana de Miami. Y en este genocidio planificado, Washington actúa como el hermano mayor y protector de Tel Aviv en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso hoy la disyuntiva ética es así de simple y básica. ¿Solidaridad o exterminio? ¿O estás con Cuba y Palestina o estás con Estados Unidos e Israel?
Cuba 2024 es un artículo y es la intervención en el coloquio Patria, un coloquio sobre periodismo, comunicación, desarrollado en La Habana hace unos días. Es la intervención de Lawrence Lessig. Él es un gran intelectual estadounidense. Incluso fue precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Es un especialista y un gran impulsor activista del software libre. Fue uno de los fundadores, creadores de la iniciativa Creative Commons, es decir, de compartir conocimiento en el ámbito de la informática y del conocimiento digital, etc. Y dice cosas como estas, relacionadas con lo que estamos hablando. Nuestro gobierno otorga decenas de millones de dólares en contratos gubernamentales en la Florida para difundir mensajes anticubanos. Contratos extremadamente lucrativos. El presupuesto de este año son 25 millones de dólares, con un aumento del 25%. Hay que decir, otros 25 va a Radio Televisión Martí, serían 50, para promover la democracia en Cuba, lo que significa millones para administrar sitios web, cuentas de Twitter destinados a irritar a los cubanos nativos e impulsar el odio hacia el gobierno cubano. La normalización, obviamente, normalización de relaciones Cuba-Estados Unidos, obviamente mataría de hambre a los beneficiarios de esta propaganda. Es un buen dinero a cambio de muy poco trabajo. ¿Quién no lucharía por conservarlo?
No, pero bueno, es que está expresado claramente los objetivos y sobre todo la actitud infame de toda una gentuza que niegan eso. O sea, ellos ven una plataforma, las pocas veces que uno tiene el tiempo además de ver estas plataformas totalmente vomitivas, mentirosas. Ellos dicen no, que son independientes. O sea, que son independientes, que el canal no, que ellos tienen que también están luchando por la libertad de Cuba.
Independientes de la Revolución Cubana, sí, pero dependientes.
Independientes, hay que ver independientes de qué y de quién. En realidad no son. Ellos tienen que ceñirse a un guión. Y de verdad que es qué papel más indigno de alguien nacido en Cuba. Vamos, es que no hay paralelo, no se conoce en la región algo así de gente, personas nacidas en Cuba que sirven de forma tan vil, tan miserable a los intereses de una potencia imperialista como Estados Unidos, que se sabe que donde cae ya se sabe lo que va a pasar. Entonces, bueno, esta gente están en esa, digamos, en ese camino, ya en esa huida hacia adelante. Y entonces los dineros que está recibiendo, bien directa o indirectamente, ellos lo saben, pero niegan, dicen que son independientes y que están luchando por la libertad de Cuba y que el pueblo cubano tiene que ser libre y hay que ver el concepto de libertad que tiene.
Son tan independientes como Prisoner Defenders, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Sí,
¿quién financia a estas organizaciones? Sí, ya sabemos quién financia a estas organizaciones. Algunas de manera directa con subvenciones USAID y NED, y otras de manera indirecta. Incluso son financiados por gobiernos, es el caso de Prisoner Defenders, que la única fuente de financiación transparente, vamos a decir, porque les han obligado a decirlo, es el gobierno checo.
El gobierno checo,
que es un gobierno pro-yanqui y que cumple la misma función, una función subalterna, ¿no?, de Washington. Bueno, y el observatorio, citado, pues con dinero de la USAID y de la NED. Papelazos mediático-políticos como el nuevo... ¿Os acuerdan el síndrome de La Habana?
Ah.
El síndrome de los grillos que sonaban a lo lejos y que causaban graves males en el oído de los diplomáticos
auditivo y
de Estados Unidos. Bueno, pues ya han encontrado la solución. Son los rusos.
¡Ay!
¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! ¿Cómo no van a ser los rusos? Después de todo lo que ha pasado y después de, bueno, pues que ya han creado el enemigo gigantesco de Vladimir Putin, etcétera. Bueno, pues es el nuevo papelazo de los medios de comunicación. La cadena norteamericana CBS, la cadena que una vez fue rusa y ahora está ubicada en Letonia, de Insider, y la alemana de Spiegel, una revista con muchos años de trayectoria, sí, han hecho una investigación periodística, a esto le llaman investigación, que dice que estos ataques acústicos de los diplomáticos estadounidenses en La Habana, que sí realmente que existieron. Y además, que hay un arma rusa. Han aclarado ya todas las dudas que tenían, ya no son los chinos, no es el propio gobierno cubano, que por supuesto nunca ha habido pruebas. Tenían que ser los rusos, que al final son los malos en todo esto, ¿no? El testimonio, un teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Greg Evgreen. Además, hay que decir que el Departamento de Defensa de Estados Unidos casualmente ha denunciado que un empleado suyo que asistió a una cumbre de la OTAN el pasado año en Lituania tiene también los mismos síntomas. Bueno, esto puede parecer gracioso, no, puede inducir a la risa.
Teatro bufo es eso.
Teatro bufo. Pero recordemos que este fue el argumento inicial para que Cuba hoy tenga una situación abrumadoramente crítica en el aspecto económico. Porque este fue el argumento del gobierno de Donald Trump, del malévolo Marco Rubio, para cerrar el consulado en La Habana, para dejar de emitir visas, para cerrar el grifo de la inmigración legal a Estados Unidos y para empezar a desarrollar toda una política de asfixia económica con 243 medidas. Este fue el argumento. Y curiosamente, ni CBS, ni The Insider, ni The Spiegel, ninguno, y tampoco el resto de medios que ahora están diciendo que parece ser que sí, que fueron los rusos, todos estos medios, ninguno se acuerda de que detrás de este lamentable invento está el sufrimiento del pueblo cubano.
No, porque no le interesan al pueblo, José. En realidad, cuando uno analiza, y no hace falta ser un iluminado, un doctor en ciencias políticas, que bueno, también importante el aporte, los que son dignos, los que son honestos, aportan mucho. Pero lo cierto es que todo esto tiene que exponerse con la realidad con el cual está presente en la vida del pueblo cubano. Es decir, que toda esta patraña, todo este teatro, todo esto es un teatro, pues parece mentira. Parece mentira que hay personas que se lo creen, la verdad.
Medios de comunicación sí, que lo toman en serio.
Sí, sí, pero claro. es una pues falta de respeto total a las personas, a los seres humanos, los pueblos y a sus lectores, a las personas que están apegadas a este tipo de narrativa, a este tipo de periodismo que es el neoperiodismo. Realmente, esto no es periodismo. Esto, bueno, sencillamente un teatro bufo y de la peor factura. De la peor factura. Y entonces ahí vemos cómo los medios al servicio del imperialismo tienen que buscar siempre un enemigo. Sí. Tienen que buscar un enemigo para poder mantener engrasada esa maquinaria de guerra que no cesa, que ha obtenido y sigue obteniendo inmensos beneficios económicos, miles de millones de dólares. Y entonces, pero para eso tiene que tener a personas, digamos, hablan de adoctrinamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es una forma de adoctrinamiento. Siempre que cuando habla de eso, no, que Cuba, que la gente está adoctrinada, pero ellos pretenden adoctrinar a toda a una sociedad entera, a una comunidad entera, al mundo, incluso con este tipo de cosas que uno dice, pero esta gente son, ¿qué nivel tienen? A los rusos. Entonces, claro, buscando el momento, ¿no? De forma ventajista, de sí. forma... El momento es que Rusia es el agresor. Putin, el miedo a Putin, el miedo a Rusia también está incluido ahí. El miedo que la gente, para que condenen y justifiquen cualquier tropelía, cualquier escalada militar bélica en lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces, todo está relacionado. Y crean esto, ahora resulta que los rusos, el tema de los
que están disparando.
No, pero la cuestión es que no se probó en ningún momento, se probó, y eso que estuvieron ahí, ya no solo especialistas cubanos, sino sí. también de los Estados Unidos, sí. hicieron, no se probó, no existió ningún ataque sónico, que si los grillos, que si, pero es que parece de broma, una broma, pero bastante pesada y bastante estúpida.
Bueno, el periodista cubano Randy Alonso dice, fue necesario estremecer a una opinión pública estadounidense que había visto con buenos ojos mayoritariamente el cambio de política hacia Cuba de la agresión descarnada a la seducción aplicada por Barack Obama en su segundo mandato. Y entonces Donald Trump tuvo que echar mano de esto, de unos ataques a sus diplomáticos, a los visitantes estadounidenses, y a partir de ahí empezar a montar una política de vuelta a la agresión descarnada, que hoy las consecuencias las vemos ahora, junto con la pandemia y la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas de los conflictos, en todo ese conjunto hoy tenemos la situación de desabastecimiento en Cuba. Recordemos que los estudios de la Academia de Ciencias de Cuba, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, publicados en The Journal of the American Medical Association, dijeron que no había prueba de ningún tipo de arma, de ninguna clase. Vamos a hablar de libertad artística en Miami. Bueno, hemos hablado muchas veces de que aquello es una dictadura absoluta. Dictadura, y que además no solamente es que... es que puedes hacer méritos por hablar mal de Cuba y de la revolución en el ámbito artístico. No, es que como no lo hagas, no tienes ni carrera artística, ni conciertos, ni nada, porque eres absolutamente vetado. Y vemos aquí manifestación contra Charlie y Johairon. ¿Quiénes son Charlie y Johairon? Bueno, nos lo explica aquí el profesor. ¿Dónde está la verdadera dictadura? Para los que no conocen a este dúo cubano exponente de la música urbana en Cuba, que está de gira por Estados Unidos, bueno, pues terminan en Miami, y por no pronunciarse contra el gobierno cubano, ojo, por no pronunciarse, no por pronunciarse en favor del gobierno cubano, se armó una campaña de boicot en Estados Unidos contra ellos. Y esa campaña de boicot, ahora, se apuntan todos estos miserables como Camancola, que eres un miserable, que te tuvimos por aquí hace unos años, que sí. no decías nada, que te buscabas tus pequeños bolos y encima la gente de la solidaridad te ayudaba. Eres un miserable y ahora persiguiendo a otros artistas como tú, ¿no? Camancola dedica rap a Charlie y Johairon, callados con la mordaza en la boca. Simplemente porque fueron a Miami, actuaron, es un dúo de reggaetón, vamos a decir, que es bastante popular en Cuba y también popular en el mundo latino y en Miami, y dijeron, nosotros no nos metemos en política. Nosotros no vamos a hablar de lo que pasa en Cuba ni de vamos a apoyar nada, sin más. ¿Es su derecho? Pues no, no es su derecho. En Miami tienes que repetir el catecismo y si no, ya sabes, boicot. Maidy la Grande, otra... Reacciona a la polémica de Charlie y Johairon. El estúpido, aunque sea famoso, no deja de ser estúpido. Y ahí tienes a Alex Otaola diciendo que ya es el último concierto que van a hacer. Amenazas, presiones, boicot. Bueno, veremos cómo reaccionan. A lo mejor, en los próximos días, el dúo, este dúo, empieza a hablar ya, a soltar lo que quieren, o no, o bueno, o se mantendrá en una posición de dignidad. Ya veremos.
Bueno, ahí está el estercolero alborotado, totalmente alborotado, porque ellos ya tienen establecido de que toda persona que se dedique al campo de la cultura, cualquier manifestación de ella, tiene que, como dice el catecismo, aunque no esté apegado a la política, todo es política en las sociedades, eso es una realidad, pero bueno, hay quien... Sencillamente, yo soy músico o soy escritor
y déjeme en paz.
Y déjeme en paz, no quiero... ¿Por qué le obligan a hablar de política contra el país de donde viene, el país que le vio nacer? Siempre contra Cuba y sobre todo contra el gobierno revolucionario cubano. Tiene que decir... Las etiquetas que ya tienen creadas, yo no las voy a decir, no. Pero bueno, si no, en el caso de los artistas, si no dicen tal cosa, ya ese mercado, que es el mercado latino que está en el sur de la Florida, pues es inaccesible para ese artista, para ese músico, para ese escritor. Ya no es que lo intenten liquidarlo como músico, sino personalmente, lo agreguen personalmente, y ese es el ambiente que existe en el sur de la Florida, y con gente que cabildean, tienen relaciones. El caso de Otaola, del Otaola este, que es uno de los seres más despreciables que se puedan ver, conexiones con la ultraderecha política mafiosa del sur de la Florida. Ahí al principio de tu comentario, José, estuviste hablando o mencionaste de cubanos, congresistas y politiqueros de lejano origen cubano. Bueno, no, muchos de ellos ni nacieron en Cuba. El caso de Marco Rubio no nació en Cuba. El caso de Bob Menéndez no nació en Cuba. Pero ellos, cuando les conviene, se muestran como sufridores y preocupados por los destinos del pueblo cubano, de la falta de libertad del pueblo cubano, etcétera. Ellos no nacieron en Cuba, ellos sirven, son fieles servidores de la política criminal de Estados Unidos, al cual sirven contra Cuba. Entonces, esta gente que tienen estas plataformas, que andan este colero vil, servidor de esas políticas criminales, pues todo el que llega ahí, pues el artista que llegue, cualquier persona que tenga una cultura, pues está obligada a repetir ese catecismo, y si no, pues ya no puede poner un pie ahí. Ese mercado, pues ya... es inaccesible para esa persona, ese músico, etc.
Bueno, eso ya lo aprendieron bien los de Gente de Zona, ¿verdad? Gente de Zona, que ahora son anticomunistas.
Sí, sí,
pero... Que jamás leyeron una palabra sobre comunismo y capitalismo, nada. Pero les hicieron pasar por el aro, porque si no se les acababa el business,
pero
el varo.
Qué doble moral, José. ¿Sí? Yo, realmente... Qué doble moral, qué posición más indigna, qué posición más rastrera de persona. En Cuba una cosa, pero cuando llegan ahí es otra. No mantienen...
No, porque se les acaba el negocio.
No, el mismo Otaola. Hay que ver Otaola. No, el mismo Otaola, por favor. El Eliezer Ávila. Sí, sí. Pero qué gente más putrefacta y más... qué carente de todo, de valores, de todo.
Bueno... recogemos uno de estos comentarios en Twitter. Las orejas no llegan al suelo porque están obesas, igual que las barrigas. Los comunistas son como el cuento soviético de los tres gordinflones y terminarán igual cuando llegue el día del Nuremberg cubano. Ahora avanzamos con la lucha no violenta en las calles. Ahora parece que se apuntan a la lucha no violenta. Comunistas, no mientan más. Ya no les bloqueo. Yo no les bloqueo. Aparece el tío Sam aquí. Ustedes robaron propiedades de nuestros ciudadanos y por eso impuso un embargo económico en contra del régimen criminal que ustedes establecieron en Cuba por medio de la violencia. Bueno, no hay bloqueo, ¿no? No hay bloqueo, hay solo un embargo. Es un embargo y solo le falta decir que es un embargo que no tiene consecuencias. Para el pueblo, solo para el gobierno. Bueno, el gobierno Debe estar pasando hambre.
Ah, no, esa es otra. Dentro de esta narrativa, me interesa ese que el embargo, entre comillas, sí, es bloqueo. Ellos dicen embargo para suavizarlo, digamos, pero es bloqueo. Dice que es contra el gobierno, no contra la gente, José.
Claro.
No contra el pueblo. Bueno, que puede ser que haya algunas dificultades, pero es que es contra el gobierno. Es increíble.
No, porque esta gente, todo lo que ingresa el Estado cubano, sea por venta de servicios médicos, sea por exportaciones, sea por lo que ingresa en los hoteles de turismo, todo lo que ingresa el presupuesto público es para el régimen. O sea, lo que en cualquier lugar del mundo sería el presupuesto público, mantener los servicios sociales o lo que sea, en Cuba no. En Cuba es para el régimen. Y entonces convencen a cuatro idiotas de que ese dinero es para la buena vida de una serie de señores. Bueno, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, decía... ¿Qué decía? ¿Que el bloqueo no existe? ¿Que el embargo de Estados Unidos es contra el gobierno? No. Vamos a leer lo que decía hace unos días. Las sanciones estadounidenses están impidiendo que más alimentos cultivados por agricultores estadounidenses lleguen a las personas en Cuba, que enfrentan escasez de productos básicos en medio de una terrible crisis económica. Pero luego no decían que el embargo a los alimentos... Que bueno, que la compra de alimentos de Estados Unidos es totalmente libre, no hay ningún problema. Si quisieran, lo harían. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, que está abogando porque haya un comercio normal entre ambos países y sin sanciones, ni limitaciones, etc. Y Lawrence Lessig, que antes hemos mencionado, dice también sobre esto. Dice Estados Unidos que ustedes, los cubanos y cubanas, están oprimidos. Yo vi pobreza, sin duda, aunque nada que se pueda comparar con las enormes franjas de desesperanza que atraviesan las ciudades estadounidenses. Estoy seguro de que hay policías, y tal vez sean opresivos, aunque no vi ninguno en ninguna parte de mi viaje, y ciertamente ninguno con ametralladoras, como lo hace la Guardia Nacional en el metro de Nueva York. Lo que quiero decir no es que Cuba sea una sociedad perfecta, es el punto más pequeño, pero más importante en el que debe insistir un estadounidense. Él es estadounidense. Sea cual sea su gobierno, ¿quiénes somos nosotros para matarlos de hambre con sanciones o negarles oxígeno durante una pandemia para efectuar un cambio de régimen?
Pues bueno, una vez más, otra opinión, otro criterio respetable, pero tan respetable como real es. Es decir, que ahí está de forma clara, de forma gráfica, una política criminal de un criminal, del mayor criminal de la historia, que es los distintos gobiernos de los Estados Unidos, como potencia imperialista que es. Es una realidad. O sea, pretender matar de hambre a un pueblo, de que no tenga acceso a los medicamentos, etcétera, es un acto criminal, es un acto genocida. Y así califica la Convención, creo que de Viena, de 1948. O sea, no estamos hablando de algo irreal, es una verdad y una realidad cotidiana que sufre el pueblo cubano. Entonces, pero claro, tiene que haber una pandilla de miserables y de idiotas que respalden la narrativa de que no existe el bloqueo. Y una expresión de esta, de tan cínica, tan, no tiene calificativo, es este individuo, Marco Rubio, que dice, él mismo fue el gestor de las 243 medidas de recrudecimiento en bloqueo de la administración Trump. Bueno, ahora dice, aparece por ahí diciendo, ¿no?, que bloqueo, que no hay bloqueo, que eso es mentira del gobierno cubano, que las dificultades que tiene el pueblo
es por el marxismo,
porque el marxismo, la política que lleva a cabo la revolución, tiene como ingrediente el marxismo, y el marxismo es hambre, lo que crea es hambre, miseria, etc. O sea, esa narrativa que se repite y se repite y que adoptan algunos estúpidos y estúpidas, ya con la mente colonizada, como hemos dicho, pues es lo que me provoca el desconocimiento, el desconcierto y también la enajenación de algunas personas. Entonces, este Marco Rubio, por cierto, estaba leyendo que Donald Trump está pensando en proponer...
Su vicepresidente va a ser Marco Rubio, parece ser.
Marco Rubio, o sea que ya está el potaje completo.
Bueno, yo creo que... Mira, lo que hay que decir es que si ya la guerra va a ser tan descarnada, bueno, ya es descarnada, ¿no? Yo no sé qué más pueden hacer. Entiendo que ya va a ser una agresión militar o algo parecido. Pues bueno, ahí nos encontrarán, ¿no? También a la gente solidaria
seguro,
en el exterior
seguro.
Nos encontrarán. Antonio Rodríguez Salvador, y ya para despedir el programa, nos da esta frase. Dice, el que desde fuera llame a la rebelión en Cuba tiene tres vías para hacerlo, pero ninguna es YouTube, Facebook o WhatsApp. Los sitios son Duaba, Payitas de Cajobabo y Playa de las Coloradas.
Ahí.
Y es requisito venir al frente. Bueno, pues para quien no conozca la historia de Cuba, le recordamos que son estos lugares emblemáticos de la geografía y la historia de Cuba, todos ubicados más bien al oriente, ¿no?, de la isla. Desembocadura del río Duaba, cerca de Baracoa. 1 de abril de 1895 desembarca Antonio Maceo. Estamos en el contexto de la llamada la guerra necesaria contra el colonialismo español. Días más tarde, en Playitas de Cajobabo, también en la provincia de Guantánamo, 11 de abril del mismo año 1895, desembarcan José Martí y Máximo Gómez. Y en Playa de las Coloradas, años después, 2 de diciembre de 1956, allí desembarca el yate Granma con Fidel, el Che, Raúl y otros combatientes que inician la lucha armada.
Camilo Almeida.
Contra la dictadura de Fulgencio Batista, que realmente es lo que pretenden implantar todos estos que hablan de democracia en Cuba, ¿no? Lo que quieren es la sumisión al gobierno de Estados Unidos, como en aquella dictadura. El hilo umbilical con la economía de Estados Unidos para que se decidan las cosas desde Washington.
Exacto.
O desde Miami, y para explotar a la gente, y para que realmente no haya ni soberanía, ni autodeterminación y, por supuesto, ni derechos sociales, ni absolutamente nada. Quieren al pueblo cubano de rodillas y no lo van a tener, por mucho que algunos, indudablemente, se reblandezcan, y hay que decir que sociológicamente es algo normal. Pero aquí estaremos, la solidaridad, la emigración cubana patriótica, los movimientos organizados apoyando a este pueblo en lo material, en lo político y en lo que haga falta.
En lo que haga falta, y en un escenario como ese, sin lugar a dudas, estaremos en la primera línea de combate.
Muchísimas gracias por estar con Cuba Información, por apoyar a este proyecto tan incómodo. Recordemos que nos han querido meter en la cárcel por decir las cosas que decimos, sencillamente por decir cosas que son ciertas, por decir que hay organizaciones que contribuyen con el bloqueo económico de Estados Unidos, y ahí están los datos. La pérdida de millones y millones para el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Y por decir eso, nos quieren llevar a la cárcel, nos quieren cerrar. Bueno, los mismos que hablan luego de libertad. Libertad artística, ya le vemos callándole la boca a los artistas cubanos en Miami. Libertad de prensa, tratando de cerrar a Cuba Información y meter a uno de sus periodistas en la cárcel.
Ese es el escenario. Estamos en esta guerra. Defendemos la verdad, defendemos también el valor y la soberanía de un pueblo, el pueblo cubano, Cuba. Así que gracias por estar ahí, bienvenido siempre, hasta el próximo batazo.
¡Abajo el bloqueo!
Abajo el bloqueo.